Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Comenzando esta semana, conversamos con diferentes personas sobre la tragedia de Mocoa y las personas que están interesadas en hacer de este lugar del país un territorio mucho más próspero, mucho más equitativo y más digno. Por supuesto que la tragedia ha dejado dolor y ha dejado a personas con la ilusión y la esperanza de que esto ocurra. Y hay una proyección de un dinero que se destina para este territorio de Colombia, para la reconstrucción del mismo. La gobernadora de ese departamento nos decía en la conversación con Uniminuto que las velocidades en las que están avanzando en la reconstrucción de ese municipio no son tal vez las que tienen que ver con la esperanza y la ilusión de las personas. La gente quiere que vaya a una velocidad mayor, pero la gobernadora dice que esa es la velocidad que han alcanzado. ¿Cierto o no? Parece que, de acuerdo con todos los informes periodísticos que vimos la semana anterior sobre la tragedia de Mocoa un año después, nos dan una luz de esperanza, al menos lo que nos muestra la prensa nacional. Vamos a hablar en esta mañana con una persona que representa un sector de Mocoa, en el Putumayo. Se trata del señor Edgar Amado Flores. A él llegamos luego de encontrar aquí en Bogotá un folleto de color amarillo que habla sobre la otra avalancha, las personas que son damnificadas porque quedaron endeudadas. Este es un tema que no se ha conversado ampliamente y lo hemos llamado a él, ya que es uno de los promotores del comité y ha ejercido la animación del mismo para que nos desarrolle este tema. Señor Amado, buenos días, ¿cómo amanece?
Buenos días, bien, gracias.
¿En qué? Me imagino que está en Mocoa.
Sí, señor, estamos aquí, pues y estos días viendo pasar desfiles de ministros y gobernadores y toda esta cosa, con el año de la avalancha.
Sí, señor. Bueno, señor Amado, me encontré con ese folleto y habla sobre una petición que ustedes han hecho al gerente de la reconstrucción del proyecto, que es el Ministerio de Defensa, en cabeza del jefe de la cartera. ¿Qué es lo que sucede y por qué le hacen un llamado a ustedes a ese ministerio y a la gente que tiene que ver con las decisiones nacionales, que tienen que ver también con lo que pasa en el territorio en el que usted está?
Pues resulta que hay una situación bastante grave que afecta a los damnificados y que no se ha tenido en cuenta, y es la de los deudores. La avalancha pasó por aquí por 17 barrios, se llevó las propiedades, muchas casas, se llevó muchos familiares, más de 1,000 personas, y lo único que dejó fue los pagarés, esos quedaron intactos. Entonces los bancos han empezado una campaña de acoso, de amenaza con pues la expropiación de lo que la gente ha venido reconstruyendo de una manera despiadada. Entonces incluso uno podría decir que aquí ya hay una catástrofe también de salud mental, en el sentido de que el banco llama mañana, tarde y noche, amenaza, y es insostenible esta situación. No se ha podido, le hemos hecho conocer al ministro, a los encargados de la reconstrucción, que reconstruir una sociedad después de una catástrofe no es únicamente hacer obras de cemento, contratos donde muchos se lucran a costillas de los damnificados, sino que también hay que tener en cuenta la reconstrucción social y económica de las familias, del tejido social que se lo llevó la avalancha también.
Sí, señor.
No lo han escuchado realmente, no hemos tenido una respuesta al respecto.
Sí, señor. Señor Amado, ¿cuántas personas son las que firman esta petición que ustedes le hacen al gobierno nacional? ¿Cuántas personas representa usted en esta mañana cuando habla para los micrófonos de Uniminuto?
Hasta el momento van más de 500 personas. En el mes de noviembre, nosotros le escribimos al ministro Villegas en el mes de noviembre, el 29 de noviembre, y habíamos suscrito la petición en ese momento 348 personas. y los créditos de las 348 personas ascendían a 4.800 millones de pesos. Hoy en día pues ya tenemos una base de datos y se han acercado aquí al comité más de 500 personas. Entonces, obtuvimos respuesta ya del ministro.
¿Qué les dijo el ministro?
Pues el ministro dijo que no había plata para eso, que todo estaba destinado a la reconstrucción en vías, infraestructura escolar y otras, pero que no nos podía tener en cuenta nosotros como deudores. Y nosotros pues justamente con estos días del aniversario que hubo informe ministerial, nos han dicho que aún de las donaciones que se recibieron nacional e internacionalmente, que ascienden a 37 mil millones de pesos, algo así, quedan 10 mil millones de pesos por destinar. El día de ayer le radicamos al presidente de la República la misma petición, haciéndole saber que nosotros también, como damnificados financieros, digámoslo así, pues hemos de ser tenidos en cuenta.
Sí.
Y más con una situación tan tan grave como la de la reconstrucción económica de la gente, la ayuda para la gente que perdió todo. Entonces estamos pidiendo en últimas pues la condonación de las deudas, arguyendo que así como a los bancos en el año 98, ya hace 20 años cuando la crisis financiera fue pues azotó al país, a los bancos los ayudaron con billones de pesos. La superintendencia nos ha informado que a los bancos le entregaron más de 16 billones de pesos en ese momento para salvamento financiero. Entonces, así como a los bancos le otorgaron ese montonón de plata, que en esa época era más del 20% del presupuesto nacional, pues que nos ayuden con unas chichivas, así digamos que... Para la banca es insignificante 10 mil millones de pesos, 4 mil millones de pesos, ¿cierto?
Sí.
Y además que hay unos recursos destinados exclusivamente para los damnificados, que son las donaciones. Entonces, que de esos recursos incluso se puede también destinar algo para aliviar las deudas de los damnificados aquí en la ciudad de Mocoa.
Sí. Esta situación que usted nos plantea, es una encrucijada terrible, porque si bien es cierto, el Estado, y no solamente en Colombia, esto también se vivió en los Estados Unidos con respecto al sector bancario, ellos apuestan siempre a sostener el sistema financiero. Los Estados Unidos lo hicieron, Europa también. En Colombia fue el 4 por mil que no se ha podido quitar. Y ciertamente, qué dificultad para el Estado mismo poder proteger a los deudores, en este caso personas que han tenido que vivir esta tragedia. Pero estas tragedias implican también la reconstrucción no solamente de lo físico, sino también de lo interior de las personas, de la comunidad, volver a construir ese tejido social que permite que una comunidad funcione. ¿Qué se está haciendo a ese respecto al interno de Mocoa?
Realmente muy poco. Es decir, las obras que se han venido haciendo pues son más, digamos así, que obras de cemento,
infraestructura,
de contratación, sí, de infraestructura, de reconstrucción de alguna infraestructura, pero en el plano social es muy poco. Por ejemplo, se había anunciado que iban a entregar 1.200 viviendas, más o menos,
sí,
de los cuales ninguna se ha entregado. Por la prensa se ha dicho que se entregaron 100, y realmente el día de anteayer estuvimos allí esperando que el ministro o que el presidente viniera a hacer la entrega oficial de las casas, y eso es una mentira. Allí están las casas de manera aún inadecuada para vivir, no se cuenta con todos los servicios, y no hubo entrega. De otro lado, por ejemplo, existen miles de familias que vivían en arriendo, y la avalancha también, pues claro, se les llevó todo. Eran los que estaban viviendo ahí, y por el hecho de no tener la escritura de la casa, no les han dado las ayudas pertinentes. Es decir, en este momento no se les está brindando a ellos una ayuda alimentaria, por ejemplo, que sí se le está dando a las 1.200 familias que hacen parte del censo y que eran propietarias de vivienda. A los arrendatarios se les ha excluido tanto de la ayuda para el arriendo como para la alimentación que ha venido dando el Estado estos meses. Y así sucesivamente, la gente vive en la incertidumbre de no saber para dónde coger. En este momento, muchas familias han tenido que volver a vivir dentro de los escombros, en las casas en ruinas, sin servicios, porque, por ejemplo, los arriendos han subido tremendamente en el municipio. A los pocos que les ayuda el gobierno con 250 mil pesos para arriendo no les alcanza ni para una pieza. Y ya le digo, a las familias, a las miles de familias que eran arrendatarias, no les alcanza a cubrir un arriendo. Y lo otro, por ejemplo, a los comerciantes informales, la gente aquí vivía de los pequeños negocios, como en todo Colombia, el rebusque que llamamos. Y algunos son artesanos, tejedores, las señoras se levantan, venden sus pollos, sacan las gallinas a la venta, huevos, etcétera. Son pequeñas actividades que no están registradas en la Cámara de Comercio y que por el solo hecho de no estar registradas en la Cámara de Comercio no han tenido ayuda. Es el caso, por ejemplo, de los usuarios, de los vendedores de la Plaza de Mercado, que son más de 300, y que no han recibido una ayuda suficiente para reconstruir su capital. Y han tenido que recurrir pues al gota a gota.
Que es una práctica terrible. Diario.
Sí, es decir, un desangre diario que lo que hacen en la mañana, en la tarde tienen que entregarlo.
Señor Amado.
Sí, señor.
¿Cuál es su caso? Usted representa a las personas del comité, es el vocero en esta mañana que habla para Uniminuto. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía antes? ¿Qué hace hoy? Después de la tragedia de Mocoa.
Yo vivo aquí en el barrio, un barrio que se denomina Los Prados, con lindo con el río, y el río pues se llevó parte del lotecito que tengo. Afortunadamente ya había salido de las deudas con que compré este lote. Y bueno, soy administrador de empresas egresado del Instituto Tecnológico del Putumayo. Y en vista de que se vino esa epidemia de los cobros y un problema de salud mental, pues decidimos con otros compañeros, con la ayuda de la Veeduría Ciudadana, fomentar este comité.
Sí, señor.
Digamos así, procondonación de las deudas de los damnificados.
Es decir,
y ha sido una medida interesante y muy muy buena, porque la gente ha participado. Claro. Y sobre todo ha sido un alivio, digámoslo así, que más que material, el hecho de sentirse unidos, de sentirse escuchados, de ver que no es que cada quien no es la única persona que tiene este problema, nos ha dado como una visión de conjunto y la posibilidad de ya iniciar acciones. Hemos hecho, bueno, estas peticiones, pero también la gente, cada una ha hecho su petición de condonación al banco, que ha sido totalmente negada, y estamos en este momento estudiando la posibilidad de alguna acción judicial, así, porque ya se han agotado todas las instancias, una acción de grupo, una acción popular.
Ante una de las...
Para lo que requería, es decir, ahí sí pedimos la solidaridad de los abogados, de los colectivos de abogados que nos quisieran y nos pudieran ayudar, porque en eso estamos cortos, no ha habido como una asesoría, digamos, desde este punto de vista legal para poder nosotros sustentar estos derechos elementales, ¿no? Por ejemplo, al derecho a la igualdad que tenemos, así como a los bancos los ayudaron a nosotros también, el derecho al mínimo vital. Es que es imposible que la gente saque 200 mil, 300 mil para una cuota cuando no tiene resuelto el problema del desayuno del otro día.
Sí. La gente termina trabajando y viviendo para los bancos. Es que ese es el gran problema del sistema económico vigente, ¿no?
Pues, Carlos, me acaba usted de hacer sentir un escalofrío con esa afirmación. No, me vi reflejado en lo que usted acaba de decir.
No, es que es cierto. Es que cuando uno se mete con los bancos es el drama más horrible que puedas vivir. Por eso, en fin.
Claro, pero yo no le voy a pedir una condonación de la deuda. Porque el caso de estas personas que están en Mocoa es un caso excepcional, claro, es un caso doloroso.
Muy no particular.
Es, no es que una persona en Colombia que dice, no puedo pagar, ya, perdóneme la deuda y ya se le va a
tener.
No. Vea lo difícil.
Es un tema muy particular.
Claro. ¿Sabes? Este es un caso excepcional.
Pero los bancos no tienen corazón.
Eso es cierto.
No tienen alma.
Pero vea lo que dice el señor Amado y a ver si lo entiendo bien. Hay un dinero que llega por donación.
Sí.
Sí, no es un dinero que está destinado del erario público para la construcción de
viviendas. Sí, que fue el dinero que dimos los colombianos y muchas otras organizaciones.
Cooperación internacional.
Ese dinero podría ser utilizado para condonar la deuda de estas 500 familias. Y a propósito de esas 500 familias, señor Amado, recordando otros episodios de dolor de nuestro país, y sin el ánimo de asociar eso, pero sí con el ánimo de que usted también le deje claro al pueblo colombiano y a los que van a escuchar esto más tarde en uniminutoradio.com, ¿cómo garantizan ustedes que las 500 personas que están allí en este comité, que son damnificados financieros de Mocoa, son personas que en realidad fueron damnificados de la tragedia y no personas que se están aprovechando del dolor de la misma tragedia?
Y de los vivos que llegan después, ¿no?
Dice,
¿y este qué hace aquí?
Ajá. ¿Sí?
Como ha pasado tantas veces.
Que puede también generar la suspicacia de cualquier ciudadano común y corriente como este que le está hablando en esta mañana por el micrófono de Uniminuto. Porque pasó en Armero, ¿sí? Sí. En Armero aparecieron varias personas a reclamar ayudas y pasa en este momento con gente que se hizo pasar por desplazada y que en realidad sencillamente quiso fue...
encontrar la oportunidad.
Sí, encontrar la oportunidad.
O que también se imaginan que porque ya no están los medios de comunicación allá transmitiendo en vivo, ya toda la problemática de Mocoa está resuelta.
Así es. Señor Amado, le escuchamos.
En este momento, pues, primero, Mocoa no es una ciudad tan grande y nos conocemos. Es decir, aquí las comunidades de los barrios son comunidades que tienen alguna tradición de organización, por lo menos comunal. Lo otro es que todos las personas que hemos estado convocando y firmando estas peticiones estamos inscritos en el Registro Único de Damnificados de esta catástrofe. Entonces hay por lo menos un filtro legal que permite decir, bueno, quién es y quién no es. Y otra cosa importante, muy importante, es que la mayoría de las personas afectadas, porque vivían en unos barrios, digamos así, los barrios más informales de aquí en Mocoa, eran personas víctimas del conflicto, es decir, desplazadas que en este momento estaban buscando el asentamiento en estos lugares en busca de una nueva vida. Muchas de ellas, entonces también aparte de estar damnificadas, están registradas en el Registro Único de Víctimas. Entonces uno dice, claro, es obvio que se generen estas suspicacias, pero esto no puede ocultar el drama tan jodido que tenemos pues aquí en Mocoa. Personas de doble afectación o más, muchas comunidades indígenas, ¿cierto? Que excluidas siempre en la historia de Colombia, pues hoy arrasadas por la avalancha y acosadas por el sistema bancario.
Esta es una triste realidad y vuelvo a reiterar lo mismo, y es que los bancos, el sistema financiero no tiene corazón, no tiene alma. Su único interés es recibir la plata y los intereses que prestaron. El dios dinero, que es un dios que no perdona ni nada. Pero ciertamente lo que nos presenta el señor Amado tiene toda la razón. Es decir, las circunstancias en las que están viviendo estos colombianos, hermanos nuestros, que levantarse un negocio no es tan fácil, y más en una ciudad tan pequeña como Mocoa, ¿no? Que no es que sea la gran urbe, sino es una ciudad bastante pequeña y donde cualquier crisis se siente de una manera muy fuerte, más fuerte que cualquier ciudad grande del país. Bueno, esta realidad nos invita a reflexionar a todos los colombianos que no estamos excluidos de poder vivir una circunstancia como la que viven los hermanos de Mocoa.
Señor Amado.
Ahora que viene el invierno, ¿no?
Como una pregunta que ya le hicimos a otras personas que pasaron por esos micrófonos para hablar sobre esto, se lo volvemos a formular. Desde aquí, desde Uniminuto, ¿cómo podemos ayudarles a ustedes en esta causa? Estamos abriendo el micrófono para que la gente lo conozca, pero no sé si quiere agregarle más a esta conversación.
Pues lo primero que uno está reclamando aquí es la visibilización de este problema, es decir que en general, los informes oficiales dicen que aquí todo está muy bien. El presidente arguye que Mocoa va a quedar mucho mejor que antes. Uh-huh. Y nosotros sentimos que no es así. Que estamos pasando una situación difícil y que no se ve una salida a los realmente damnificados. Es decir, que por ejemplo el problema de vivienda no se va a resolver con las 1.200 viviendas, que el problema de la reconstrucción económica y del tejido social no se va a resolver con 170 negocios que en este momento han sido apoyados por los programas oficiales, que el problema de la reconstrucción del tejido social no se va a resolver declarando la zona de riesgo como un parque natural, como un parque no sé qué, y la reubicación de todas las familias no se sabe a dónde va a dar. Y otro asunto en que sí realmente nosotros estamos necesitando como deudores financieros en este momento la ayuda es la jurídica. Entonces llamamos a los consultorios, a los consultorios jurídicos de las universidades o a los grupos de abogados que nos pudieran dar una mano en este asunto, que para nosotros ahorita es vital. Ya tenemos que pasar a formular unas acciones que tengan más peso que las simples peticiones que nos han negado los funcionarios oficiales.
Muy bien, señor Amado. Pues con esta conversación le agradecemos el tiempo que le entrega a la gente de Uniminuto Radio. Y bueno, aquí está abierto el micrófono siempre que tenga lugar una conversación sobre este tema. Seguimos pendientes de la situación y haremos llegar este mensaje también a los colectivos de abogados que siempre han estado atentos a eso. Se nos ocurre en este momento el colectivo de abogados de José Alvear Restrepo,
¿cierto? Puede ser uno, sí.
Puede ser uno. Y vea que me sorprendió el equipo de Las Priella Lawyers.
Abogado, de Las Priella Lawyers, ok.
Sí, que,
de Abelardo de Las Priella.
Sí, de Abelardo de Las Priella, que representó los derechos de las familias de Cerro Matoso.
Ok.
Ellos fueron quienes defendieron a estas familias, por supuesto. Señor Amado, feliz mañana, muy amable.
Bien, muchas gracias. Es un alivio escuchar una voz fuera de aquí de la ciudad de Mocoa. Mil gracias por la entrevista.
Son las 9:02. Es Edgar Amado Flores. Es uno de los voceros de este comité de damnificados financieros de Mocoa. Vea que la tragedia tiene otras aristas. Damnificados financieros y ¿cuál fue la palabra? ¿Psicológicos? ¿Mentales?
Sí, mentales.
Sí, afectivos. Porque, hombre,